Alberto Fernández, el diputado nacional por la UCR, Álvaro de la Madrid. ¿Cómo te va? Muy buen día, Gustavo Meneghello.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, pero muy bien. Bueno, denuncia penal contra el presidente. ¿Me podés contar por qué?
Sí, cómo no. Tiene que ver con el dictado del decreto 641, ustedes lo habrán tenido en cuenta, que se ha comentado tanto, el decreto que prohíbe las reuniones familiares, sociales y afectivas. Yo denuncié al presidente de la Nación en el día de ayer porque creo que está configurado el delito de abuso de autoridad del artículo 248 del Código Penal. ¿Y por qué digo esto? El presidente de la Nación abusa de sus funciones violando derechos y garantías de la Constitución, el artículo 14, 19, 20 y 28. Es viola el derecho de reunión, pero además, y sobre todo, viola dos artículos de la Constitución que le prohíben expresamente al presidente de la Nación hacer lo que hizo. Y lo explico brevemente. El artículo 99, inciso 3, expresamente y de manera indubitada le prohíbe al presidente legislar en materia penal por DNU. Y el artículo 109 le prohíbe arrogarse o inmiscuirse en cuestiones judiciales o jurisdiccionales. ¿Por qué se configura el abuso de autoridad? El artículo 9 del decreto que prohíbe las reuniones dice lo siguiente, escuche usted para que vea cómo queda configurado este delito de abuso de autoridad. Quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas. Y aquí viene la aclaración del abuso de autoridad. En todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, estableciéndose una pena que va hasta los 2 años de prisión. ¿Qué hace ahí el presidente en ese artículo? Legisla en materia penal, por DNU, que está prohibido, pero además, como si fuera poco, crea un tipo penal nuevo que no existe en el Código Penal. Sí, hola.
Sí, te estoy escuchando, sí.
Ah, pensé que se había cortado. Crea un nuevo tipo penal, ¿sí? Y le aplica una sanción, que esto está prohibido, para que la gente lo entienda, cuando hablamos de tipo penal. Si a una persona se le acusa de un delito, ese delito tiene que estar tipificado, es decir, tiene que estar legislado y tiene que ser parte de un artículo del Código Penal. El presidente crea una figura que no existe, no hay ningún artículo del Código Penal que dice quienes se reúnan de manera social, afectiva o familiar en una casa, en todos los casos, era si el no ocurrente está penado. ¿Y lo hace? ¿Por qué lo hace? En razón de evitar los contagios de la pandemia, porque aún en la pandemia la Constitución no cede, y estos derechos y garantías individuales que son sagrados, sí, que son sagrados y que son de la casa para adentro, no ceden en esta situación.
Álvaro, vos sabés que tenés en 5 minutos una reunión con la ministra Frederick, ¿no? Dentro de 5 minutos para tener el reloj puesto y no pasarme del horario. Te pregunto, tenés una reunión, ¿verdad?
Sí, estamos bien, ahí en eso, pero tenemos un ratito para hablar, un ratito más.
Álvaro, vos sabés que yo fui uno de los primeros que alerté sobre este detalle de la creación de una pena de 2 años a través de un DNU. Ahora, la pregunta que me hago yo es si la política no debería, más que nada, eliminar ese decreto a través de conversaciones, de negociaciones, de juntar votos, más que hacer denuncias penales y tratar de alejar. Vos sos periodista, además de abogado.
No, yo no soy periodista. Yo escribo, a veces la gente se confunde porque escribo, pero no soy, soy político, abogado y escritor.
Escritor, político, abogado. Digo, porque si no vamos a seguir judicializando permanentemente los actos de gobierno.
Bueno, vos me haces una pregunta que yo te cambio el enfoque. El gobierno permanentemente lleva adelante acciones que son contrarias a las leyes y a la Constitución. El caso más significativo, y ustedes tienen que ver con eso ahí en la provincia, es Vicentín, que el presidente luego dio marcha atrás, ¿sí? Pero esto es mucho más grave, esto es absolutamente grave, porque yo le quiero explicar a la gente, a veces como una cuestión de decir, bueno, pero estamos en pandemia, hay que entenderlo, no hay ninguna justificación para violar la Constitución, y esto es grave, el decreto del presidente es grave. Mire, esto no se podría haber hecho, esto no se podría haber hecho ni en estado de sitio. Supongamos que se hubiese decretado el estado de sitio, aún en el estado de sitio no se podía hacer esto, porque el estado de sitio prohíbe la reunión y un montón de derechos limita, pero nunca se mete adentro de la casa y en una reunión familiar dos y tres personas lo puede considerar como una situación de delito. Entonces, imagínense ustedes si esto sería hasta muy discutible en un estado de sitio, con más razón sin él. Y si el presidente no ha declarado el estado de sitio, es porque sabe que no corresponde, porque no hay ataque exterior ni hay conmoción interior. No se podría asimilar la pandemia a una conmoción interior. De manera tal que el decreto es claramente inconstitucional, pero además, para que la gente entienda, esto no es una mala idea solamente, esto es un delito. El presidente hace una cosa que sabe, porque es abogado y es penalista, y no lo puede hacer. Este es el problema.
Álvaro, fíjate vos que dijiste que es un peligro, dijiste que era un peligro esto. Ahora, fíjate vos que si vos la denuncia la hacés para que elimine ese decreto y no la denuncia penal contra el presidente, a lo mejor ese decreto se elimina, o a lo mejor ya, porque ese decreto termina el 16 de agosto. Ya
pero se termina, te cuento, se termina.
Ahora te pregunto, antes, no, pero espera, te pregunto esto. Sí, ¿qué pasa si la justicia te deniega tu denuncia? Entonces todos vamos a pensar que va a jurisprudencia, a que ese tipo de decretos están bien hechos.
Yo no creo hecho. Mira, hay casos en los cuales la justicia es muy permeable al poder político, pero esto sería una barrabasada si no le dan lugar, porque estamos hablando de normas constitucionales, que es nuestro contrato más sagrado, y está absolutamente configurado el delito. Y sobre lo que me decís con respecto a lo que pueda pasar y demás, uno lo tiene que hacer. Porque si no, por el contrario, al revés, parece que si no se hace, bueno, se fuera tolerante con una situación de esta. Es muy grave, es muy grave. El presidente jamás podría haber hecho esto. Pero además, yo quiero introducir un tema que excede lo que me preguntás. Porque vos me decís, basta el 16 de agosto. Mira, cuando se comete un delito, yo soy abogado penalista, se investiga un hecho histórico. No importa lo que pase después ni nada. Es como decir que una persona va y devuelve lo robado y se terminó. No, el delito se consumó y no se revierte con esto. Ni lo podría, digamos, el presidente no salva su responsabilidad penal mañana derogando el decreto, porque lo hizo. Eso está consumado. Es un hecho histórico, ¿sí? Y han transcurrido ya dos días. Entonces, realmente corresponde. Pero ¿qué? En el fondo de la cuestión, ¿qué queda en evidencia? El fracaso, la desorientación, las muy malas ideas. Mire, si esta es la idea que ha encontrado el presidente para combatir, digamos, después de 150 días de encierro con la población, con una cuarentena que es la más larga del mundo, si después de eso se le ha ocurrido esta idea para seguir combatiendo los efectos de la pandemia, es muy pobre, ¿sí? La forma en que lo están haciendo, y esto evidencia el fracaso de alguna manera de la política pública, porque si hay que llegar a este extremo, Quiere decir que han fracasado cosas en todos los sentidos para llegar a un extremo tan grave.
Esto me gusta porque estamos hablando ahora sí de política y estamos hablando de situación epidemiológica y estamos hablando de situación
claro,
de confrontación.
Claro, es que tiene que ver con eso el decreto, justamente.
Está bien.
Por eso digo que exhibe, el decreto por sí solo exhibe el fracaso y la desorientación que tiene el gobierno con el tema. Si se les ha ocurrido esta idea y la han visto como buena para evitar la propagación de los contagios y como una medida que tiende a atacar las consecuencias de la pandemia, uno dice, bueno, realmente todo el equipo de gente que está participando, los asesores presidenciales, y esta es la idea que tienen para combatir la pandemia, bueno, uno se asusta realmente.
¿Cómo le va, María de Luján? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Y usted? No, yo lo estoy escuchando atentamente acerca de la legalidad o ilegalidad de estas cuestiones, que yo coincido, ¿no? Pero entonces, en cualquiera de los casos, deberíamos dar por tierra un montón de cosas inconstitucionales que se han hecho en otros tiempos. Digo, ¿ustedes por qué no llaman y le dicen, presidente, mire, usted se está equivocando? Lo que le decía Meneghello antes.
¿Se cortó?
Bueno, no, lo escucho, no se cortó.
Digo, sumar, porque acá está, yo entiendo lo que usted dice, estimadísimo, pero ¿dónde estaría el punto antes de que sacara esto? Es decir, Alberto, presidente, como le llamen, mire, esto usted se está equivocando, fíjese que le va a errar.
Mire, le contesto por mí, la denuncia yo la hice ayer el jueves, pero el lunes,
bien,
¿sí? El lunes, porque uno lo estudió al tema y advirtió que acá no había solamente, como le digo, una mala idea, una inconstitucionalidad, porque la inconstitucionalidad uno puede ir y plantear un amparo y decir, claro, este decreto es inconstitucional. Pero ¿por qué hago una denuncia penal? Porque se ha configurado un delito, no es solamente un tema de inconstitucionalidad. El presidente ha hecho abuso de autoridad, pero el lunes, 3 días antes de hacer la denuncia, yo presenté un proyecto de declaración en la Cámara. Intenté hablar con los colegas del oficialismo y el proyecto de declaración era justamente para lo que usted me está diciendo, y se lo puedo enviar, para solicitarle al presidente de la Nación que revea la medida, de marcha atrás y, digamos, deje sin efecto el decreto.
¿Sabes qué es lo malo, Álvaro?
Ninguna atención con el tema.
¿Sabes qué es lo malo, Álvaro, de todo esto? Que en este caso, por exceso de cuidar supuestamente a la población, ¿por qué digo supuestamente? Porque le pongo en un supuesto, le estás haciendo una denuncia penal. Y Donald Trump y Bolsonaro tienen denuncias penales similares, pero por totalmente al revés, por dejar librado al azar, ¿no es cierto?
No, pero claro, pero no podemos confundirnos, porque mire lo que yo le digo, y está claro en esto, el decreto presidencial 641 tiene varios artículos, y a mí me parece muy bien, porque uno, hay que explicarle a la gente, yo no cuestiono ni siquiera la integridad de ese decreto. Ahora, en el artículo 9,
sí, la penalidad de 2 años.
Se comete un abuso de autoridad. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, porque
si no parece que su razonamiento está orientado a que uno ve mal las medidas que se están llevando para combatir la pandemia. Y de ninguna manera, lo que uno está diciendo, que ninguna medida que se intente llevar a cabo para combatir la pandemia, si no se hace con la Constitución en la mano, no corresponde. Eso es lo que está diciendo uno.
Sí, entendido muy claro, la posición es muy válida. Sí, claro. A mí, de verdad, me gustaría que terminar con las denuncias penales en los gobiernos, porque me parece que los gobiernos, el gobierno anterior, el anterior y el anterior, no pueden gobernar de esta forma. Viste lo como es la en Francia, ¿no? Las denuncias se hacen después que terminen los mandatos.
Sí, claro, lo sigo al tema. Razonemos de esta manera. Mire, yo le quiero hacer ver esto. Este decreto que se mete en todas las casas de todas las familias del país y de todo el territorio, porque es de aplicación nacional, además, es insensato. ¿Y por qué? Miren, algunas provincias está permitido juntarse afuera, ir a tomar algo y hasta ir a lugares públicos. En otras provincias están por empezar las clases en algunos días más, ¿sí? Y esto, por otro lado, se le dice a la gente que no se puede reunir independientemente del número de las personas, dice el decreto. Es decir, no estamos hablando, y acá le traigo un ejemplo de una comparación, no estamos hablando de gente que festeja un casamiento, que festeja un cumpleaños, que hace cosas disparatadas, que hace asado, todos estamos en contra de esto, pero este decreto habilita una persecución a la esfera de la intimidad que es absolutamente desmesurado. Y se da además en un contexto, porque todas las medidas tienen contexto, se da en un contexto donde hay abusos de la policía, donde hay desaparecidos, donde hay excesos para combatir incumplimiento, que nosotros podemos decir está mal, pero hay que parar la locura. Magalí Morales terminó colgada en una celda, ahorcada, y había salido a andar en bicicleta sin permiso. Está bien, está mal, pero fíjense lo que pasó. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta, porque si no, vamos a terminar que con la cuestión de la pandemia le tenemos que dar un cheque en blanco al presidente para que haga lo que quiera.
Yo acá en el programa dije varias veces, muchas veces, que cualquier abogado que intentara declarar inconstitucional muchos de los decretos lo iba a lograr seguramente en términos normales. Ahora, en pandemia, yo no sé si los jueces van a aceptar este tipo de denuncias. O sea, es que también vi que la Corte Suprema dejó de trabajar hasta el 15 de julio. Es decir, se adhirió a la feria judicial, se adhirió la justicia a estos decretos. Entonces, uno tiene encima la pandemia, la política y la justicia. Me parece complicadísimo lo que viene, me parece complicadísimo. Lamentablemente,
es complicado, pero tenemos que hacer prevalecer la Constitución, porque nada bueno va a venir. Mire, los efectos de incumplir la Constitución, si abrimos esa caja de Pandora y habilitamos cualquier cosa, van a ser mucho más graves y perniciosos que los propios efectos de la pandemia. Yo le voy a decir una cosa. Churchill decía, la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los generales solamente. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos? La pandemia, hablando de la pandemia incluso, es demasiado importante para dejarlo en manos solamente del presidente. Sí.
Sí. Y más de los infectólogos. Álvaro, ¿sabes por qué te dejo? Porque no quiero que me pase lo de Luis Juez, que te pase lo de Luis Juez y nos acusen a nosotros que te estaba haciendo una entrevista.
No, en un receso. Así que ya estoy entrando de vuelta. Muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes. Hasta luego. Chau.
Hasta luego.